Ernesto, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos qué contás? ¿Cómo va?
Tranquilo, esperando que llegue la hora para ir a la cancha y bueno, y empezar con todo el ritual para afrontar el juego.
¿Cómo es el ritual? A ver, desglosanos un poco.
Bueno, llego básicamente, me preparo el mate ahí, después tomo los mates, tengo toda la cartografía de la planificación del juego.
Bien.
Espero mi cuerpo técnico y mientras que los chicos están en cancha haciendo tiro, bueno, nosotros ultimamos detrás.
Bien. ¿A qué hora llegás más o menos? Empezás hoy a jugar 19:15. ¿A qué hora estás en el Palacio? ¿A las 5?
Sí, más o menos.
Bien,
sí.
Bien. ¿Primera vez que dirigís en el Palacio como entrenador jefe?
No, me tocó cuando estuve en Deportivo Paysandú, 2018 contra Peñarol.
Ahí va, DTA.
Y ahí DTA, sí.
Y después asistente de Esteban, ya Quinta.
Sí, después asistente de Esteban, pero con Esteban no recuerdo si jugamos en el Palacio, ¿sabes?
¿No?
No recuerdo ahora.
Bien, perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo se planifica el partido de hoy? ¿Qué se trata de copiar del último encuentro donde le ganaron con autoridad a este equipo de Tabaré, más allá de que cambia la instancia, de que cambia la cancha en la cual van a jugar?
Bueno, nosotros primero lo que hacemos es trabajar sobre las cosas que hemos hecho bien, reafirmarlas, no perder nuestra esencia, y bueno, y después obviamente que con el trabajo de scouting, viendo los dos juegos nuestros, los juegos de Tabaré, unos tres juegos más de Tabaré, bueno, vamos viendo algunas debilidades que pueden llegar a tener ellos, tanto en ofensiva como en defensiva, y bueno, intentar explotarlas desde ahí. Lo bueno sería, pero es irreal, que fuera la continuidad del partido,
claro,
el segundo tiempo del partido en la cancha de ellos, pero sabemos que es irreal, y bueno, y nada, enfocados en eso.
Bien. Recuerdo aquel tuit que ponía cuando terminaba ese partido con Tabaré, hablando de la revelación de Colón en el campeonato, y vos contestabas poniendo, todavía falta. ¿Hoy se empiezan a jugar eso que todavía falta, el coronar este campañón con un ascenso que sería histórico?
Mirá, nosotros cuando armamos el equipo, yo, sí, si te acordás que te dije ahí,
En el primer día cuando jugaban, si no recuerdo mal, con San Telmo.
No, con Olivol.
Con Olivol, ahí va, está bien, con Olivol en cancha de Olivol.
Nosotros vamos a ir a ganar todos los juegos. O sea, podemos perder, obviamente, porque es un rival que también trabaja para ganarte.
Claro.
Pero esa era nuestra esencia. Y el todavía falta que respire ese. Y mirá, yo siempre sueño con ser campeón. Siempre. Desde el primer día hasta el día que nos toque ir. Si es el último día, mejor. Pero bueno, obviamente que ahora tenemos que enfrentar una llave que es durísima, donde vamos contra el favorito, uno de los favoritos de la prensa. Y bueno, tendremos que plantarnos y ser lo suficientemente inteligentes como para llevarlo a nuestro juego. Y obviamente que pasar, ¿no?
Hablando de plantarse y de ser inteligentes, ¿cuáles crees que pueden llegar a ser las claves, tanto hoy como a lo largo de la serie que se puede llegar a ir hasta tres partidos?
No, lo nuestro es construcción permanente de atrás para adelante. Explotar lo que se le llama puntos fáciles, que de fácil no tienen nada, pero son puntos fáciles que son aquellos de segundos tiros o de corrida. Yo creo que el que controle al otro en el tema de corridas va a estar más cerca de llevarse el punto, y obviamente que después cuando pasen set, entender cuáles son las ventajas y por dónde están, independientemente de qué tipo de defensa te pongan, ¿no?
Ernesto, yendo un poquito a lo que fue el pasaje de ustedes, ¿no?, a estas instancias de semifinal y por ir por un lugar por el ascenso, que fue el partido del otro día con Unión Atlética, me llamó la atención un poquito la estrategia que usaron ustedes, ¿no?, como cuerpo técnico, sobre todo de arranque, viendo un poquito lo que había sido también, ¿no?, el juego número uno, ¿no?, cuando Nicolás Pereira, bueno, tomó ese protagonismo en cancha de Unión Atlética y bueno, jugó más libre de lo que ustedes pretendían. Me parece que ahí se abrió un poco el partido. Y ya en el otro día en cancha de Colón, bueno, ya cambiaste un poco el sistema táctico defensivo, ¿no? Ya pusiste a Álvarez con Pereira un poco para tratar de obstaculizarlo por ese lado, que Felipe García vaya con Ambrosoni, tratando de también no dejándolo generar mucho juego. Y ahí me parece que fue también importante y clave, ¿no? Eso, ¿no? De trancar en los primeros momentos a Unión Atlética. Lo visualizaron por ahí, lo planificaron por ahí, porque también después creo que Gianfranco Spindola iba sobre Tonelo, y ahí podía haber una diferencia, pero bueno, Unión Atlética no lo supo leer, sobre todo en los primeros minutos. Un poco fue por ahí.
¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo
bien? Bien, todo bien.
Bien, sí. En realidad nosotros lo que teníamos que hacer era neutralizar la generación de juego. Nosotros sabíamos que por cantidad de posiciones, bueno, Otonero es uno de los que más tomaba, igual que Vivis, pero el tema que cuando analizamos ahí de cuáles eran el tipo de posiciones que tenían, era siempre, obviamente, a ellos dos llegándoles el balón. Uh-huh. Cuando rotamos ahí con Seba y con Fela, en realidad lo tomaron un rato cada uno. Lo hablé con ellos, cuál era, qué es lo que preferían ellos, cómo tomarlos, y bueno, fue así. Y bueno, en situaciones de indirectas entre los chicos íbamos siempre en cambio. Entonces, claro, a veces quedaba uno u otro enganchado, y lo siguiente a eso era la defensa combinada de los pick. Uh-huh. Sabíamos que cuando jugaba un pick y él salía sobre la izquierda, él tiene un paso retirado muy bueno y tomaba los tiros de tres puntos y es muy efectivo. Y que cuando jugaba los pick hacia la derecha, él ya no podía sacar el tiro. Y claro, Tenía que intentar ser un poco más vertical al arco. Lo que sí se nos complicó por momentos fue en la rotación. Me acuerdo que una rotación que Bianchi solo recibe sobre la llave y la vuelca al final del partido, pero creo que fue producto del cansancio mismo. Uh-huh. Y después la estrategia de adelante, bueno, fue medio entreverado. Lo que pasa es que es scouting tras scouting, ellos también te scoutean, ¿viste? Y lo que la sensación de que me quedó es que no encontrábamos una línea específica, un punto específico donde nosotros atacábamos. Hasta que, bueno, que entró Aristimuño y desde los pick, bueno, él empezó a leer todo lo que lee y, bueno, y nos dio un gran paso adelante para allá en ese juego.
Bien. Ernesto, cuando termina el partido ante Unión Atlética, ¿vas a comer y en el mismo lugar te encontrás con Daniel Lovera, puede ser?
Sí, tal cual.
El sabueso, el espectáculo anda terrible.
¿Cómo fue ese encuentro?
Nah, nos cagamos de risa con el 3, nos cagamos de risa los dos. O sea, aparte nosotros sabíamos...
Sí, habían hablado en el entretiempo algo, ¿no?
Tuvimos una charla ahí en el entretiempo, después al final también, todo bien, ¿viste? Cosas de juego y muy graciosas. Entonces cuando vamos a cenar todos a un bar que queda ahí...
Decilo que es amigo, decilo que Mario se va a poner contento.
Bueno, fuimos a la redonda y en la esquina había otro bar, yo nunca había ido. Yo estaba con alguien y digo, vamos a tomar una masa a este bar, pero fui de casualidad. Dale, pero cuando entro estaba lo ver ahí. Pero no, a lo mejor nos estamos hablando de básquet, del juego mismo, de cosas que veíamos. No, fue muy gracioso.
La verdad que sí, me lo contaron y quería volcarlo al aire porque me pareció sumamente gracioso y aparte una coincidencia tremenda, ¿no? Pues habiendo tantos lugares para ir, que los dos entrenadores que chocaron esa misma noche estén en el mismo lugar, insólito.
No, increíble, la verdad que sí.
Sí, no, y aparte ahora que decís esto, nosotros que estuvimos en el partido y justo termina el primer tiempo y bueno, ambos creo que le van a recriminar algo a los árbitros y después uh-huh. Se quedan hablando y después cuando vuelven del entretiempo se quedan charlando uh-huh. Los dos, lo verán también.
No, incluso Daniel en la nota que nosotros hacemos después del primer partido pondera mucho tu trabajo y también dice que te lo había dicho a vos personalmente.
Sí, es verdad, yo tengo muy buena relación con él, es más, uh-huh. El año pasado cuando toma Hebraica
sí. Vos casi vas como asistente.
Sí, la parte que sí. Está, que él me llamó y tuve una charla ahí, pasa que los tiempos de mi trabajo no me permitían entrenar de mañana, entonces uh-huh. no pudimos coincidir, pero no, siempre con la mejor.
Muy bien.
Siempre uh-huh. La mejor.
Ernesto, yendo un poquito al partido de ahora, ¿no? De que se les viene, nosotros también estuvimos en la cancha de Tabaré cuando ustedes le ganaron de muy buena manera, ¿no? A Tabaré, y también ahí, bueno, y vuelvo a insistir, ¿no?, sobre esto que también es importante, sobre todo de repente para bueno, sorprender un poco al rival y bueno, tomar jugadores a distintos miembros del equipo rival. Fue un poco lo que pasó, ¿no? Ahí vos pusiste a Gianfranco con Bowman, ¿no?, de arranque, y a Casey Jones con Octavio Medina. Después, en el devenir del partido, el que leyó un poco situaciones que ustedes le habían planteado con alguna zona, ¿no?, sobre todo en el final del juego, fue justamente Medina, ¿no?, que cortaba hacia el aro, generaba, ¿no?, esos espacios que le generaban también Bowman y Glenn. Hablaron un poquito de esto también, de que es un jugador sumamente importante, que aparte está en un muy buen torneo.
Sí, para mí Octavio Medina es muy buen jugador. Uh-huh. La verdad que es un jugador completo y peligroso. No es la primera opción, pero sí es una de las primeras tres opciones de Tabaré. Y sí, lo hablamos porque, de hecho, miramos los videos y miramos nuestros videos de los desajustes que teníamos por falta de comunicación que permitían eso, y también virtud de él. De
leer, claro, espacios. Claro.
Sí. Entonces digo, está, ajustamos sobre eso. No sé si vamos a defender en zona hoy o no, pero ajustamos eso en función de que, bueno, que si en un momento tenemos que pasar a una zona y abandonar el hombre, bueno, vamos a tener que ajustar fundamentalmente sin perder la atención de Octavio.
Uh-huh. Uno decía un poco al principio del torneo, y yo creo que lo podemos seguir reafirmando, de que, bueno, te vas a enfrentar a una de las mejores tablas, si no la mejor, a mi entender, como es la de Glenn y Bowman, ¿no? Más allá de que, esto hay que saber entenderlo también, ¿no?, que el básquetbol es un juego colectivo, que no solamente se juega con esos dos jugadores en la pintura, pero creo que ustedes lo han sabido dominar bastante, ¿no?, tanto a Glenn como a Bowman. Obviamente que son jugadores sumamente importantes y hay que tenerlos controlados, uno con una característica y el otro más con gol desde afuera. Pasa un poco también por ahí el tema de, bueno, vos me vas a decir, sí, hay que marcarlos a todos, pero el tratar de que la pelota no le entre fácil a ninguno de esos dos.
Sí, no te voy a decir lo que me dijiste de todos, pero más o menos por ahí. En realidad, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es bajar la eficiencia de ellos, la eficiencia ofensiva, básicamente eso. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, está, con las diferentes zonas o hombres o cambios que haya, bueno, intentar de tomar a cada uno de ellos y apelar a la responsabilidad individual de cada uno de nuestras defensas. Los uno por uno no los podemos perder. Lo que pasa es que, claro, si vos centralizás toda la atención en Bowman y en Glenn, no te puedes olvidar ni de Custé, no te puedes olvidar tampoco de Medina, de Perdomo, porque en realidad ellos empiezan a capitalizar muchas ventajas que vos vas generando por los desajustes, por ajustar demasiado. Entonces, creo que acá va a ser la responsabilidad individual la que va a primar sobre todo tipo de defensa colectiva, más allá de los pick o no. No sé si me explico,
sí.
Pero está, me parece que tenemos que estar todos en alerta, porque, bueno, usted nos metió 6 triples, una cosa así, en el partido con nosotros en Tabaré, y después cuando fuimos, bueno, está, tuvimos recado y no sé cuánto pudo anotar, pero también nos anotó Medina. Entonces digo, no descuidar todo tampoco por querer ajustar demasiado y apelar a la defensa individual, que creo que tenemos un capital humano como para ir rotando las defensas y que se hagan cargo.
Uh-huh. Y creo que hay algo que tiene este equipo, por lo menos que se visualiza solamente de afuera, ¿no? Es la actitud, ¿no? La unión del grupo, el estar todos, ¿no?, metidos en el juego con una intensidad tremenda. Yo te lo decía, creo que en la nota anterior, la intensidad que tiene tu cuerpo técnico, tus asistentes son tremendas, y hay que lidiar con un poco todo eso, ¿no? Saber en momentos, bueno, estar calmados, estar, no sé, digo, hay que manejar todo ese tipo de cosas, ¿no? Más allá de que, obviamente, lo que está bueno y que sea la intensidad que manejan, sobre todo los jugadores dentro de la cancha, sea la adecuada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Obviamente que a veces, de inexperiencia, obviamente, en estas instancias, yo venía bastante tranquilo, igual te digo, en la temporada regular, capaz que contra Unión Atlética me costó un poco más porque era mi primera situación así, uh-huh. Deportiva. Sí, por momentos sí, igual por momentos creo que tal, que también lo vivo así, o sea, pero debería regular un poco más. Pero creo que también es una de las cosas que nos ha hecho contagiar muchas veces a los jugadores para que también estén un poco más arriba. Y sí, la entrega del equipo es total. Acá, vos fijate que Aristimuño estaba con 4 faltas y faltaba todavía tiempo. Y bueno, y ahí quedó en cancha y se iba defendiendo igual a como si tuviera una falta. Uh-huh. Porque sabe que, bueno, que el capital humano nuestro, o sea, no es lo mismo que juegue cualquiera, pero tampoco si juega cualquiera podemos conseguir otro resultado. Entonces digo, sabe que lo que importa es el equipo y es el construir atrás para adelante. Y bueno, y eso, hay un grupo humano increíble que está bien comunado y atrás de la zanahoria esta que bueno, es llegar a la pelea por el título.
Bien. Ernesto, si te digo año 1984, ¿te dice algo?
Sí, nací yo.
¿Naciste vos?
Sí.
Mirá. Bueno, es la última vez que Colón estuvo en primera división.
Bueno.
Casi 40 años.
Un disparate, no, para qué, casi 40, 38.
Bueno, casi 40, está más cerca de los 32, de los 40 que de los 30, no seas peleador.
Pará, pero querés poner ya 40 años, tiene 38, pará, le quedan 2 años para los 40.
Pero está muy cerca de los 40. Si Colón llega a ascender, van a ser casi 40 años, porque ahí va a jugar 2023-2024.
Bueno,
¿qué sería devolver al club después de tanto tiempo al sitial de privilegio?
La verdad que sería una alegría enorme por todo lo que los que trabajan por el club y para el club, ¿no? Uh-huh. Obviamente que dejan muchas horas de familia, muchos ingresos dejan en el club, y sería una alegría enorme para ellos y obviamente que para muchos jugadores nuestros el sentirse que están a un nivel, a primer nivel del metro y con posibilidad de jugar liga. Entonces digo, implica un montón de cosas. Yo creo que impulsaría al club en crecer tanto en infraestructura, crecer por decantación, ¿no? Porque para competir arriba tenés uh-huh. que mejorar algunas cosas y bueno, generar mejores ánimos cuando vos conseguís cosas importantes. Hay más gente que bueno, está, me arriman un poco más al club. Y bueno, me parece que eso generaría un golpe muy lindo para el club. Uh-huh. Pero bueno, para eso hay que hacer mucho y uh-huh. hay que ganar hoy, en principio.
¿Qué te han dicho mismo en el club si es que se ha tocado el tema? ¿Si Colón sube, juega?
Sí, juega. Está definido, juega liga.
Bien,
sí, sí. Ya lo tienen.
Esto es importante y está bueno saberlo también porque, lógicamente, en los últimos años se ha dado de que varios equipos han subido y después, por distintas razones, no han podido participar, por lo que está bueno saber que los 4 equipos que van por los ascensos, si ascienden, juegan.
Sí, sí. Colón juega. Bien. Y ya lo tiene definido.
Perfecto.
Eso no hay ningún tipo de duda. Y fíjate que aparte sería algo muy lindo para el básquet tener una cancha más como la que tiene Colón, que en la liga pasaría a ser la cuarta, creo, con más capacidad. No sé,
sí, hay que agrandarla un poquito porque no tiene las medidas reglamentarias, pero está, eso no, será un tema.
Las medidas reglamentarias las tiene. Las medidas reglamentarias las tiene. Lo que tiene que poner son las protecciones, viste, que determinan.
Sí, contra la pared.
Eso es lo que reglamentariamente tiene que tener.
Perfecto.
Las protecciones contra la pared. Es lo único reglamentario.
Sí, después es una cancha de liga. Obviamente que es una cancha de liga por un montón
cancha,
de
aparte una cancha grande.
Está muy buena. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones por lo que han hecho hasta ahora. Y bueno, la mayor de las suertes para lo que se viene también. Un abrazo grande y nos vemos hoy en el Palacio.
Bueno, muchas gracias. Y dejé de mandarle un saludo al dúo dinámico, que sí me lo hizo decir, de Colón. Y bueno, y nada, gracias por la comunicación y esperemos que se dé todo de la mejor manera para conseguir lo que todos estamos buscando, que es pelear por el campeonato.
Vamos arriba, un abrazo grande.